¿Qué tal, visitantes? ¿Cómo están? Muy buenas noches y bienvenidos a su programa a través de videojuegos, tecnología y más. Los pongo en contexto. Me llegó por ahí la información sobre lo que son jugadores gamer pro. Y quiero que toquemos un poco sobre ese tema y veamos sobre qué son, o en realidad qué es, o cómo está estructurado ahorita un jugador pro. Así que no me enrollo más y empezamos. Fíjense, desde tiempos, o sea, desde que inició esto de los videojuegos, de que fue simplemente unos proyectos para poder probar tecnología, hasta hoy en día que ha sido una revolución cinematográfica prácticamente, ha existido la controversia de que qué es mejor, si consolas u ordenadores, así de plano. No, que los verdaderos gamers son gente que juega en PC y no hay vuelta de hoja. No, que los verdaderos gamers son de consolas y no hay mejor opción que consolas. Entonces, fíjense, ahí es donde viene esa principal. Este tema conlleva a que me llegó el comentario de que, es que mira, videojugadores de celular no son videojugadores, definitivamente no lo son. A ver, vamos a ponernos en contexto. Fíjense, quiero tomar como ejemplo lo que son las consolas de Game Boy, Game Boy Color, Game Boy Advance y Nintendo DS, que prácticamente son con una tecnología, obviamente, son más atrasadas que los celulares de hoy. Y aún así, los chicos y chicas que jugaban en esos aparatos se les consideraba como jugadores o gamers, por tomarlo de una palabra. Claro que los que jugamos, porque yo me incluyo, inclusive prácticamente es lo que más consumo por cuestiones de tiempo, ¿sí? Hoy en día no es como cuando estábamos chamacos. Me acuerdo que prendíamos el canal 7, creo que era como a las 10 de la mañana aproximadamente, y veíamos a Gus Rodríguez, que va a otro tema. El canal de Nintendo Manía, ¿no? Y de repente, ¿ya acabaron tarea? No, pues ya acabamos tarea. Y nos poníamos a jugar y estábamos en el NES, estábamos en el Atari, estábamos en el Super Nintendo. Y así, definitivamente. Y así definitivamente. Entonces, prácticamente, un momento, olvidé desactivar las notificaciones. Entonces, fíjense, que en esos momentos nosotros teníamos tiempos diferentes. O en este caso, yo siendo de México, yo no tuve la oportunidad de tener un ordenador hasta después de los 16, más o menos, por ahí. Porque según teorías, según palabrerías, había un botón de autodestrucción del ordenador, y que si oprimías ese botón la computadora se iba a destruir y un montón de tonteras. Entonces, pues obviamente, no, un niño no puede tocar una computadora porque la va a descomponer. Entonces era muy difícil poder jugar videojuegos de PC. Era muy, muy difícil, muy difícil. A menos de que un adulto llegara, te lo pusiera y todavía como que medio a medio poner, porque ni ellos mismos sabían la forma de cómo colocar los videojuegos o aplicaciones o correrlas. Estábamos hablando en tiempos de computadoras que todavía metías un disquete, instalabas el juego y tenías que entrar a la carpeta y darle con un comando de texto para correr los videojuegos. Entonces era prácticamente muy curioso esa forma de que los adultos tenían que ser. Regresando a nuestro punto, hoy en día, yo en lo personal, los videojuegos yo los considero más bien por tiempo. Es excelente. Créanme que es maravilloso que alguien pueda o tenga tiempo de agarrar, tener una computadora, llegar y estar jugando 6 horas seguidas un videojuego, una computadora, o de repente, no, yo me acabo los videojuegos en 2 horas, juegos de que duran 11 horas. Yo me los acabo en 2 horas, no hay problema. ¿Sí? Y ese es un tema más adelante de lo que vamos a denotar que es un gamer pro. Pero, tomando en tema, ya hay momentos en que ahorita teníamos videojuegos de PC, videojuegos de consola. Y no solamente eso, y ahorita ya se está agregando videojuegos de celular, de móviles. Sí. Es que los jugadores de móviles solamente son ocasionales. Sí, de hecho somos ocasionales. O mejor dicho, la mayor parte de los jugadores de celular no es que seamos ocasionales. Hay juegos exageradamente buenos. Muy, muy, muy buenos. Inclusive muchos de los torneos que han habido, la mayor parte se ha visualizado por celulares. Estoy hablando de juegos como en este caso el PUBG, que es uno de ellos, el Call of Duty también, y una infinidad de juegos enormes. Fíjense, hay categoría de juegos como Candy Crush, que es como para un ratito. O sea, estás jugando y nada más como para ir en el transporte y vámonos. Y ya, hasta ahí acabó. ¿Sí? Pero también estamos viendo juegos como Pokémon Go, que entre comillas no tienen un fin, que puedes continuar jugando y jugando. Tenemos juegos de alta gama. A lo mejor no son juegos como, por decir, un Tears of Kingdom, The Legend of Zelda, a lo mejor no tenemos un Halo, un Gears of War, a lo mejor no. Pero sí ha habido juegos de celulares. De hecho, ese es tema para otro podcast que ya se los estoy preparando. Juegos de alta gama para celulares. Se los estoy preparando en ese aspecto. Para que vean que, pues en verdad, o sea, los jugadores de celular, pues sí, o sea, tenemos una gran cantidad de contenido y un contenido muy bueno en celulares, ¿sí? Entonces, fíjense, me estaban comentando el hecho de que es que ustedes son ocasionales y son juegos que tienes que pagar para poder continuar jugando, tienes que pagar para poder obtener mejoras. Y los pongo en contexto. Ojo, y aquí es donde quiero tocar ese punto con mucha delicadeza. Los juegos de celulares abrieron esa puerta al comercio. Sí. Y hoy en día eso se le llama DLC. Exactamente, o sea, ustedes pueden... No, es que yo el DLC que compré es para una expansión de X cosa. Efectivamente, es para algo. Pero todo esto vino gracias a los videojuegos de los celulares. Que no solamente muchos se quedaron como diciendo, bueno, ya acabé el juego, ¿qué más sigue? Me gustó, quiero seguir jugando. Entonces, en lugar de agarrar y a ver una segunda versión del juego, por decir, voy a hablar en este caso de Clash Royale, Clash of Clans, que genera mucho, mucho dinero por base de eso. El juego, entre comillas, te lo regala, pero dentro maneja microtransacciones. Y esas microtransacciones son a lo mejor para oro, a lo mejor para algunas cosméticos para poder hacerlo. Y como vieron que es un buen negocio, hoy en día todas las empresas, Nintendo, Xbox y PlayStation, están manejando microtransacciones dentro de lo que son sus videojuegos. Pokémon, en este caso, Espada y Escudo, metió una actualización, te dio el juego incompleto y todavía te dijo, no, en este caso de la expansión de las coronas, dijo, no, va a costar tanto y tienen que comprarlo a la de a fuerzas por si es que quieren seguir jugando en esa zona o en esa área. Mientras tanto, no pueden acceder a ese lugar. Entonces, no solamente celulares tienen esos micropagos, también lo tienen las demás empresas. Y es así como les digo, ¿qué es mejor? PC, computadora o móvil. Bueno, es que todas tienen su punto. Todas tienen una forma de jugar. En mi punto. O sea, yo como videojugador, yo por desgracia no tengo mucho tiempo entre grabaciones del podcast, entre grabaciones de algunas cosas que estoy haciendo. No hay tiempo suficiente para sentarme y decir, bueno, pues vamos a jugar unas 4, 5, 6 horas, The Legend of Zelda de Tears of Kingdom. No hay problema, me siento ya a jugar, no hay tanto problema. Pero mis áreas de juego son en el transporte urbano, en este caso de la casa al trabajo, del trabajo a ciertas áreas para poder comprar algunos víveres o algo así. Entonces, esa es mi forma de ser un videojugador. Entonces, sí, claro que sí, juego Tears of Kingdom y todo ese tipo, pero lo juego en esos trayectos. Y es aquí donde viene la temática. ¿Qué es un jugador gamer pro? Entonces, pasemos a ello. Fíjense, ¿qué es un jugador gamer pro? Bueno, si muchos de mi edad, estamos hablando de chavorrucos, de qué les gusta, 50, 60, 70 años, me van a decir, no, es que los videojugadores gamer pro son los que jugaron antes del Atari. Lo demás no son jugadores pro, porque no saben lo que es un verdadero videojuego. Así, otros chavos, otras personas me van a decir que no, los verdaderos pro son los que siempre usaron PC. Por otro lado, los que simplemente usaron videoconsolas y específicamente Nintenderos. Y otros no. Solamente cegueros son los gamer pro del 2023. Y así sucesivamente. Personas con capacidades de que se pueden hacer speedrunners. De hecho, tienen mucha capacidad para jugar esos speedrunners. Tanto de que se pueden acabar videojuegos en minutos, nada más. Lo conocen de pe a pa. Ellos saben cada bloque, cada salto y cada cuestión micro, ahora sí, milimétricamente hablando, ellos te lo calculan, te lo pueden saber a ojos cerrados, porque toda su vida se la han pasado jugando Super Mario Bros. 3, así de plano, ¿sí? Y es respetable. Hay otros videojugadores que solamente dicen no. Y me ha tocado oírlos hablar a los jugadores de RPG que dicen no, 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 no. Solamente los que juegan RPG puro, como los primeros Final Fantasy, somos pro. Porque jugar esos chafitas no es eso. El ser gamer pro está muy, muy dividido en cuestión de cómo juegas, en cuestión de cómo te sientes, en cuestión de tu edad, ¿sí? En cuestión de cómo tú quieres ver lo que es ser un gamer pro. No hay una cuestión fuerte, por decirlo de una manera. Porque hay muchos nichos, hay muchas formas de jugar, hay muchas formas de ver las situaciones. Me acuerdo que como jugador de PC, me envicié mucho con los juegos de Ultima. De ahí me envicié mucho con los MMORPG, en específicamente con Ragnarok Online. Y después di el brinco a Tibia Online. Bueno, di el brinco a Tibia Online, entre comillas, porque era antes Tibia y después era Ragnarok Online. Pero pues primero conocí Ragnarok Online y después conocí a Tibia. Y después de Tibia conocí el World of Warcraft, que vino, ahora sí, a romperme el queso en cuestión, en cuestión de relaciones humanas, definitivamente, porque no había forma de que me hicieran salir. Sí, pero bueno, también tenía la edad suficiente para no salir. Entonces, ese era el punto. Podíamos pasar, terminábamos la escuela, viernes en la tarde terminábamos los deberes. A las 7 de la noche del viernes estábamos haciendo raids, estábamos jugando y terminábamos prácticamente el domingo en la noche, ya listos para poder asistir hacia la. Ahora sí, para descansar, para poder llegar temprano, entre comillas, a la escuela, en este caso a la preparatoria. Entonces, fíjense, hay varios, porque hay otros chavos, o mejor dicho, otras personas, otros gamers, por decirlo de una manera, para generalizar en cuestión de edades, porque pues ser gamers en sí, pues ya habemos de todos. Yo, un chavorruco, igual, o sea, igual poniendo mi granito de arena de por ahí, hablando de videojuegos, muchos empezamos igual con las arcade, o en este caso, en este lado del mundo, en este lado del charco en México, las tan famosas maquinitas. Entonces, y me incluyo, porque yo antes de tener una NES, yo iba a las maquinitas. No sé, bueno, existieron varios locales, pero en mi zona existió uno maravilloso llamado The Boys, y era donde, wow, te metías a jugar. Ahí, definitivamente había juego. Ahí te tenías que meter sí o sí a jugar. Entonces, prácticamente fue el auge para mí de los videojuegos en esas zonas. Me sentía, oye, ¿cómo puedes sacar el personaje principal? Oye, ¿cómo puedes sacar esto? ¿Y cómo los trucos? Y así y allá. Era fantástico ese mundo, así de plano. Y eso me marcó mucho. Cuando llega mi mamá y me dice, no quiero que vayas a las arcades. Bueno, no decía arcade, decía a los chingados aparatos de la acera. Sí, no quiero que vayas a esos aparatos, dice. Entonces agarraba y definitivamente consiguió una NES. Me acuerdo que tenía el Duck Hunt y el de Super Mario Bros. El paquete venía así en un mismo cartucho. Que por desgracia perdí esa consola por mi mala cabeza de niño. Perdí esa consola y ese cartucho. Entonces, créanme que cuando conocí Nintendo, fue wow. No había otro punto. Era un mundo enorme para poder explorar, para poder checar. Estoy hablando de que tenía 8, 9 años por ahí más o menos. Entonces, para mí era de que, ok, pulsé el botón A y Mario saltó. Quiero saber cómo es que Mario salta. Entonces, eso fue lo que inició mi punto para poder agarrar y dedicarme a lo que hoy me dedico en cuestión de electrónica y reparación de videojuegos y reparación de electrónica. Porque quiero saber cómo funciona. O sea, no solamente era jugar, sino solamente era también conocer cómo era la estructura, tanto el hardware como software, y cómo funcionaban entre ambos. Para mí eso era ser un gamer pro. Para mí, ¿sí? Poder jugar arcades, poder desarrollar videojuegos, poder entender lo que era el hardware. Pero como les digo, eso era para mí. Y específico era. Porque prácticamente cuando uno va creciendo, uno va perdiendo, o mejor dicho, va adquiriendo responsabilidades. Y va perdiendo ciertos privilegios. Entonces, yo agarré y para mí, lo que más se me acomodó para mí fue poder jugar en portátil. Definitivamente, para mí, lo mejor que puede haber son portátiles. Y eso hasta ahorita lo he llevado. Cuando salió Super Nintendo, conseguí el Super Nintendo. Y de repente fue que dije, bueno, pues está bien, pero pues tengo que ir a la escuela, tengo que ir a otros lugares. Luego empecé a trabajar y definitivamente los videojuegos llegaba 2 horas y lo dejaba porque tenía que preparar trabajo, preparar otras cosas y en fin, muchas, muchas cuestiones. Ya casi ya no podía asistir a los salones de arcade y pues muchas cosas y pues me perdía mucho, ¿no? Ah, pero eso sí, la revista Club Nintendo prácticamente cada mes estaba en mi mochila o en mi maletín. Cada mes pasaba al puesto de revistas y a comprar Club Nintendo. Eso era. Y después se vino otro vicio. Las otras revistas de PC Magazine o PC Gamer se vinieron y fue wow. O sea, había un mundo enorme. Un mundo enorme en cuestión de videojuegos. Cómo te podía jugar tanto en PC, porque en ese entonces jugábamos mucho Age of Empires, estuvimos jugando mucho Doom. Cuando salió Doom, estuvimos jugando demasiado de la versión de 1993, la primerita, Doom 1, Doom 2, que salieron, y Ultimate Doom. Eso fue un vicio horrible. Estoy hablando de juegos como Exen, también Heretic, también de juegos para PC, y fue impresionante. Me acuerdo que mi primer ordenador era un MMX. No tenía sistema multimedia. Me acuerdo que en ese entonces decíamos, no, es que necesitas un sistema de multimedia para poder correr CDs y correr audios y un montón de cosas. Y yo dije, bueno, pues adelante, sin problema, ¿no? Entonces fue cuando agarré y conocí a empresas como Sierra, que de hecho creo que ya Sierra ya desapareció, que les voy a preparar un tema sobre, ahora sí, empresas de videojuegos, de cada empresa de videojuego a vida y ahorita por haber, también va a ser temática para más adelante. De hecho, se los prometo que se los voy a hacer poco a poco, ¿sale? Entonces, había juegos multimedia cuando ya conectamos la Sound Blaster, que en ese entonces era una de las normalitas, yo digo que normalitas, para poder correr contenido multimedia, metía los CDs y cuanta cosa y media. Y la Sound Blaster que yo conseguí traía un DVD de muestra que había un videojuego llamado The Aussie. Yo me vivía jugando ese videojuego de Aussie. ¿En qué lado se los voy a mostrar? Igual jugaba los de Sierra, me gustaba mucho porque eran juegos de mini golf y cómo me llamaba el mini golf. Entonces, cosas así, poco a poco, y me di cuenta que pues después, por falta de tiempo, lo fui dejando, poco a poco lo fui dejando. Me concentraba más en la Game Boy Color. Me acuerdo que en ese entonces tenía Game Boy Color y el Pokémon Red. Y todo, llevaba mis cartuchitos, siempre en una maletita, llevaba mi Game Boy y mis cartuchos de la Game Boy Color. Entonces me di cuenta que poco a poco mi forma de jugar o por cuestiones laborales pues era todo portátil. Después vinieron consolas como GameCube y dije, sí, está bien, pero pues no, 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 porque tengo que estar completamente dentro de un solo sitio. Entonces, por eso que todo lo empecé a trabajar así, ¿no? Todo en cuestión de portátil. ¿Me perdí muchas generaciones? Sí. De hecho, me estoy perdiendo muchas generaciones hoy en día por cuestiones a veces de falta de tiempo. Entonces, ahora, me gustaría que viéramos que los gamer pro, créanme, no son personas que están jugando, 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 jugando. No. Son personas que aman los videojuegos. ¿Sí? Aman los videojuegos en el punto de que, oye, mira, salió un Game Gear. Entonces, a ver, entonces vamos a ver cómo está. Vamos a probarlo. ¿Qué tal está? Oye, mira, salió el nuevo FIFA. Oye, pero ya no se va a llamar FIFA, se va a llamar de otra situación. Ahora, todas las noticias, todo lo relacionado a los videojuegos, si te gusta y te interesa, eres un gamer pro. No importa cómo juegues. No importa cómo te guste jugar. ¿Sí? Cuando probé los sistemas de realidad virtual, me quedaba muchas veces quieto. Cuando había zonas abiertas, me quedaba quieto, viendo el paisaje por ratos largos. Entonces, muchas veces, oye, pero ¿por qué te quedas ahí? Igual en el World of Warcraft había momentos en los que yo me quedaba sentado en un peñasco viendo al horizonte. Y ahí me quedaba, por ratos, relajándome, distrayéndome, farmeando muchas veces. A veces ni le veía a mi personaje, pero me relajaba. Esa es la sensación de un gamer pro hoy. Y esa es la sensación que debemos de orientarnos y no discutir mucho en el aspecto de que una consola es mejor, otra consola es acá, otra consola es allá. ¿Por qué? Por el simple hecho de cómo juegues, cómo quieras jugar. Créanme que no te dice si eres mejor o peor persona. Es que no me puedo comprar un PlayStation 5 porque está exageradamente caro. Pero me pude comprar un celular y puedo jugar mediante streaming, puedo jugar en cuestión de Game Pass y en cuestión de la membresía de Sony, puedo jugar los títulos con un Game Pass de Xbox o un Game Pass de PlayStation. Eso sí me pude comprar. Entonces, adelante, disfruta, disfruta del momento de los videojuegos. ¿Sí? Y esto es a lo que va otro tema. Son jugadores, los chavos, o bueno, en este caso, son gamers los que emulan. Eso lo vamos a ver ahorita. Fíjense, En cuestión legal, Sony, créanme que Sony cometió la peor estupidez de su vida. Y fue que gracias a eso, los juegos, el poder emular juegos, se convirtió en legal. Así de plano, se convirtió en legal. Tú puedes agarrar mediante ingeniería inversa, mediante cuestiones para poder desarrollar una aplicación que no tenga nada que ver con el código nativo o no tenga que ver nada con el código original. En este caso, por decir, de una Nintendo NES, de una Sega Dreamcast, de una Sega Master System, de X consola, y tú agarras y lo creas desde cero para poder ser ejecutada directamente desde un celular, desde un ordenador o desde una consola que no es para la que fue creado, es completamente legal. Completamente legal. Fíjense. Muchos han dicho, no, es que son escoria las personas que emulan. ¿Perdón? O sea, todos hoy en día, la mayor parte, si es que todos, porque algunos no han comprado el servicio completamente, emulan. Fíjense. Si tú agarras y tienes una PlayStation 5 y pagas el servicio, en la PlayStation 5 puedes correr juegos de PlayStation 4 y creo que de antes de PlayStation 4. Esos juegos de antes se emulan. Son juegos emulados por la misma consola de PlayStation. Pero son emuladores. Es un emulador que viene interno en la PlayStation 5 que emula los juegos para la consola PlayStation 5. Pero es un emulador. Es una ISO, una ROM que se está corriendo. Y no vamos lejos. Nintendo con su servicio de paga están subiendo ahorita juegos de consolas anteriores. Ya subieron juegos de Nintendo, de Super Nintendo, de Nintendo 64, de Game Boy, Game Boy Color, Game Boy Pocket. Han estado subiendo muchos juegos de antaño. Pero no crean que son nativos para Nintendo Switch. No crean que son juegos que agarran y los volvieron a desarrollar para poder jugarse dentro de Nintendo Switch. No. Nintendo creó un emulador nativo para su propia consola y simplemente está corriendo un ROM de ese videojuego. Y aún así te lo está vendiendo. Ahora, los emuladores y los ROMs afectan a lo que es la industria de los videojuegos. Pues definitivamente no. No creo que afecte. Sí afecta los bolsillos de los revendedores. Eso que ni qué. Pero miren, fíjense, yo en ese entonces yo tenía la colección entera de las versiones de Pokémon. Tenía rojo, azul, tenía la amarilla, tenía la plateada, la dorada, la cristal. ¿Y cuál tenía? Y la verde. Pero la verde era japonesa. Entonces, yo tenía mi colección de juegos de Pokémon junto con mi consola de Game Boy Pocket. En ese momento, yo sinceramente, yo no sabía nada de cómo reparar consolas. Se me cae el Game Boy y definitivamente se quiebra la pantalla, se desparrama, entonces, o sea, sí, así a esa altura fue que se cayó, a esa altura. Entonces, definitivamente, pues yo agarré, tenía mis cartuchos, llega mi sobrinito y me dice, ay, pues regálamelos, ah, pues toma, te los doy, sin problema. Y hoy en día, que quiero volver a tomar esos juegos, poder volver a disfrutar esos juegos, me topo que si yo voy a comprarlos, obviamente de segunda mano, me voy a un tianguis, me voy a eBay o a Amazon, a donde ustedes quieran. Un juego de Pokémon aquí en México está rondando prácticamente los $100, $200. Oigan, para eso mejor me compro una Nintendo Switch en lugar de comprarme un videojuego antiguo. Quiero jugar Little Nemo o quiero jugar Little Samson. Y igual, me topo que la consola NES está en en $120, en $200, la primera Nintendo. Entonces, oigan, prácticamente no puedo jugar a esas consolas de antaño con las que yo crecí, porque los mismos revendedores pues están haciendo mucho, mucho negocio. Los que sí están matando a ahora sí, a la industria de los videojuegos, son los revendedores. Porque saben que hay una necesidad, saben porque hay fanatismo, hay amor por esas consolas. Y simplemente dicen, no, 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 no. Mira, yo lo encontré en la basura, pero pues te lo vendo en $100, no te preocupes. Así barato para que veas. Entonces, va a llegar un momento en que pues hay prioridades en la vida. O sea, sí, o sea, perfectamente, o sea, es hermoso tener otra vez tus consolas y poder tener así. Pero hay muchos videojugadores que no se pueden dar el lujo de poder comprar. Y créanme que si ustedes son de las personas privilegiadas que pueden agarrar y decir, no, pues mira, pues cómprate ahorita, vamos por un PlayStation 5, una Nintendo Switch y un Xbox. Y tráete pues 3 juegos, 5 juegos ahorita para poder probarlos cada consola. Créanme que perfecto. Enhorabuena y felicidades, porque son de los pocos privilegiados. Igual muchas personas que se han matado el lomo, se han fregado sabroso para poder tener su cuarto gamer como lo tienen. Créanme que se la han fleteado sabroso. Sí, pero por desgracia son muy pocos. Y ellos son los pocos privilegiados que pueden comprar videojuegos de esa calidad o de esa cantidad. Inclusive, es muy difícil creer que los videojuegos originales japoneses estén exageradamente baratos, o sea, completamente baratos. Por eso mucha gente ahorita está optando por comprar ese nicho de juegos, definitivamente, ¿sí? Entonces, muchas veces nosotros optamos por esas cuestiones. Ahora, es que no es la misma sensación de tener un videojuego a estar jugando completamente emulando. Bueno, salieron las reproducciones y prácticamente consigues una Game Boy y puedes reproducirlo y puedes estar jugando. Que es una copia pirata. Pues sí, pero créanme, de poder comprarte un cartucho de Pokémon Esmeralda de 3 mil pesos mexicanos a comprarte uno que vale 100 pesos para poder estar recordando tu infancia, porque en sí lo importante es la memoria que le tienes y el amor que le tienes a esos cartuchos o a esos juegos que a lo mejor ya no vas a poder volver a jugar por el simple hecho de que están exageradamente caros. Entonces, la emulación ha ayudado a que puedas otra vez rememorar esos eventos de tu infancia. Y no solamente a rememorarlos, sino que a preservarlos. Porque, como bien saben, las baquelitas o de lo que están hechos los cartuchos, en algún momento van a fallar. En algún momento definitivamente no va a ser posible la reparación de esos dispositivos. Y se va a tener que optar por crear alternativas. Y una de esas alternativas son las reproducciones, definitivamente. ¿Sí? Puede ser reproducciones oficiales, como ya sabemos ahorita, Atari está sacando una Atari 2600 que va a ser compatible con los cartuchos de antaño. Y entonces, pero va a tener tecnología actualizada. Y estaría fantástico, créanme, que Nintendo se pusiera las pilas, que PlayStation se pusiera las pilas y dijera, bueno, vamos a hacer versiones retrocompatibles desde un inicio con tecnología nueva. A lo mejor para esas empresas digan, ah, es una tontería, no se van a vender. Pero ¿qué pasó con la Nintendo, con la NES Classic? ¿Qué pasó con la Super Nintendo Classic? Por desgracia, antes de que salieran, los revendedores las compraron. Y casi nadie pudo comprarlas a un precio normal. La tuvieron que haber comprado a precios dos veces, tres veces, cuatro veces de su precio. Así de plano, ¿sí? Yo conseguí una NES Classic en una casa de empeño, ¿sí? Y fue la única forma de conseguirla barata. Y eso ya fue de uso. Así que, fíjense, la emulación sí es legal. La emulación sí es legal. Y créanme que funge una función muy, muy altruista. Que sí, cierto, Nintendo se enoja, PlayStation se enoja, Xbox se enoja por cuestiones de la piratería. Pero créanme que esas empresas piensan más en sus bolsillos que en decir, pues saben qué, pues mira, vamos a preservarlos, vamos a generar cosas así. Hay muchos videojuegos que han caído en el olvido y definitivamente sus cartuchos se han perdido. De plano, así de plano. Y es triste de que parte de nuestra historia como gamers se pierda. Así, porque pues formamos una hermosa comunidad donde nos reunimos, nos sentamos para hablar de juegos. Así de plano. ¿Sí? Como yo disfruto jugar en celulares, como disfruto jugar en consolas, como en una PC, ¿sí? Como también puedo agarrar y decir, no, pues ¿sabes qué? Pues vamos a movernos en realidad virtual o en realidad aumentada con Pokémon Go y vamos a jugar. Y estamos jugando entre vida real y vida, ahora sí, en un mundo virtual. Sí, los tiempos van cambiando. Va a llegar a un momento que a lo mejor, y espero que algún día se cumpla, lástima que no creo poder verla, que inmersiones así como Sora Online a los videojuegos, ¿no? Pero pues por lo que veo, créanme que es posible y se está intentando lograr. Así que por hoy, ese es el contenido. De hecho, creo que es uno de los podcasts más largos que he hecho, pero vale la pena. Y créanme que vale la pena dejar de ser tóxicos y créanme que disfrutar los videojuegos entre todos, así de plano. Como a ver chicos que les gustan los juegos de deportes, como chicos o chicas que les gusten juegos de RPG. Así que todos somos gamers y todos disfrutamos de este mundo. Así que hasta luego, nos vemos y estamos en la próxima.